¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y así vemos que Dios es quien da la semilla al sembrador y así nos da el pan. Que Él multiplique la semilla que usted ha sembrado y que incremente sus frutos. ¿Para qué? Dice a continuación, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. De esa manera Dios le devuelve a usted sus riquezas incalculables. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Vemos, tiene un doble propósito. Él se ocupa de su necesidad, pero también crea una alabanza en sus corazones a Dios. Las personas que están recibiendo, al recibir las bendiciones que usted ha entregado, ellos estarán dándole gracias a Dios. Por eso, mi amiga, mi amigo, cuando usted da, realmente está promoviendo que muchas acciones de gracias se dirijan a Dios. Y esas son realmente alabanzas que son el resultado de su acción de dar para Dios. Pienso que esta es una hermosa forma de ver la ofrenda. De hecho, traerá bendición a otras personas que a su vez han de darle gracias a Dios por esas bendiciones. Por eso, el que usted dé no tiene que ver solo con cuidar de sus necesidades, sino también se trata de ser la causa de muchas alabanzas a Dios y regocijo del corazón de nuestro Padre. Luego dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros. Por supuesto, ellos a su vez, habiendo recibido, orarán por usted. Luego dice, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Así que podemos hablar acerca del dar para Dios. Aún así, piense usted en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese incomparable regalo de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el motivo que hay detrás de esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo. La motivación detrás de nuestro dar debe ser el amor, nuestro amor por Dios. Realmente cualquier otra motivación no tiene valor. Dé, pero si da realmente porque usted ama al Señor. Dé lo que usted ha propuesto en su corazón, lo que pueda dar con felicidad. Esa entrega ante Dios es la que vale. Dios le bendecirá a usted abundantemente por eso. Vemos las reglas acerca de dar son interesantes. Y yo quiero que estas reglas se apliquen a mí y, por supuesto, también quiero que se apliquen aquí donde yo tengo que ministrar. Realmente no quiero que usted dé nada a menos que sea motivado por su amor al Señor en su corazón. Y solo dé como usted haya propuesto en su corazón dar. Nunca haga eso bajo presión. Nunca se sienta obligado. Si las cosas se ponen mal financieramente y todo lo demás, y comenzamos a sentirnos como que vamos cayendo por el precipicio, por supuesto, nosotros solo cerraremos la puerta. No apareceremos, ni le enviaremos carta para decirle estamos realmente desesperados y ese tipo de cosas. Nosotros cerramos las puertas y nos vamos. Es lindo, ¿no? Bueno, así ocurren muchas situaciones. Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. Oh, Dios es tan bueno con nosotros, y en su amor Él nos ha dado tanto, no solo a Cristo, pero ese don que es a través de Cristo, de la esperanza, del reino eterno, aquellas riquezas en gloria que son nuestras por medio de Jesucristo. En cierto sentido, Cristo es solo, por supuesto lo obvio, pero junto con Cristo viene tanto, tanta riqueza, los beneficios complementarios nunca cesan, ellos siguen, siguen, siguen y siguen. Vienen a nosotros a través de Cristo. Viene la gracia, viene la paz, esos gloriosos dones de Dios. Ahora, ¿cómo los recibimos? A través de Cristo. Y así dice, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, decía el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 12 de su segunda carta. Por eso, Jesús es el don que realmente abre la puerta para todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pablo ha terminado su sección en cuanto al tema de dar para los pobres hermanos santos en Jerusalén que se hallaban en esa situación, y ahora continúa con otras cosas. Y estas otras cosas son cosas sobrias, cosas serias. Él trata nuevamente con ese desafío, su defensa del apostolado que tiene, que fue, por supuesto, acusado por aquellos en Corinto. Había una fracción en Corinto que estaba contra Pablo. Esos grupos sectarios intentaban poner otras personas en contra de Pablo. Es que las divisiones en las iglesias siempre son cosas desagradables. Y muchas veces cuando las personas traen estas divisiones, lo hacen en lugar de decir, bueno, vamos a comenzar algo nuevo, ellos de alguna forma expresan cosas tratando de dar un fundamento a lo que van a hacer. Y en vez de venir con divisiones directas, lo que hacen es decir, bueno, vamos a comenzar algo nuevo. Lo viejo no sirve y encontramos fallas. Y así se encontraban, diciendo cosas contra Pablo. Esos grupos estaban en acción. Y es terrible cuando esto ocurre en el cuerpo de Cristo. Ahora Pablo está escribiendo a estos grupos sectarios, dirigiéndose él mismo a las críticas que se hicieron de él por estos que pretenden colocarse como autoridades espirituales. Siempre están aquellos que pretenden tener un entendimiento mayor, un entendimiento espiritual superior, y andan por ahí mostrando su aura, diciendo, bueno, hermano, cuando usted realmente llegue al grado en el que yo estoy, usted va a poder comprender las cosas. Yo lo puedo entender ahora, pero usted no está listo para eso. ¿Se da cuenta? Y todas esas tonterías con que ellos salen. Y así, como si ellos fueran seres más espirituales, que tienen mayor comprensión que nosotros, se presentan ante nosotros diciendo, ustedes son pobres peones, tal vez algún día lleguen. Mientras tanto, nosotros lamentamos por usted, intentando apoyar su propia causa, y así lo hacen derribando a los demás. Bueno, de esta manera estaban ensuciando a Pablo. Pablo busca ahora en los próximos capítulos defenderse a sí mismo, como si él necesitara defenderse a sí mismo. Es trágico que Pablo haya sido puesto en esta situación. Y Pablo estaba avergonzado por eso. Como que es forzado ahora a decir cosas que realmente no quiere decir. Cosas que tenían que ver con él y el Señor. Cosas que él soportó por causa de Cristo voluntariamente, con gusto. Cosas por las que él no andaba pregonando, hablando de sí mismo por todas partes, no. Él se encuentra ahora en una situación a la que ha sido llevado forzosamente, porque su posición está siendo desafiada por estas personas malvadas allí en Corinto, para revelar algunas de las cosas por las cuales su apostolado es realmente probado. Él dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Bueno, ese era uno de los cargos que le hacían. Como diciendo, ay, cuando él está lejos, escribe esas cartas terribles. Pero cuando está aquí, es tan humilde y manso, ahora se aleja y entonces les escribe estas cartas terribles a ustedes. Cuando viene por acá, es un pequeño enano. Y así se burlaban de la apariencia de Pablo. De acuerdo a uno de los primeros libros apócrifos escritos cerca del año 200, un libro que se llama Los Hechos de Pablo, creo que es así, allí se describe a Pablo y se dice que era de estatura baja, de cejas gruesas que se unían allí en la frente, una nariz curva, que era un poco chueco, ¿se da cuenta? Y eso es lo que parece que están diciendo en Corintio. Hey, este hombre tiene mala apariencia, amigo, pero cuando se va, se vuelve dinámico, poderoso. Cuando está con nosotros se lo ve debilucho, pero se aleja y parece Atlas. Así que estaban haciendo esa clase de acusaciones contra Pablo, y él dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros, ruego, pues, en la segunda vez, ahí el ruego, no es una demanda, está rogándole a ellos, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Vale decir, estaban acusando a Pablo de caminar de acuerdo a los deseos carnales, haciendo toda clase de falsas acusaciones contra él, y aquí entonces Pablo les está advirtiendo que cuando él vaya, él realmente no quiere caerles con todo sobre ellos. Sin embargo, si la necesidad está ahí, lo hará. Y dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que caminamos en la carne, estamos en un cuerpo de carne, es lo que quiere decirles. No obstante, nuestra verdadera batalla no es carnal. A pesar de que caminamos en la carne, nosotros no peleamos carnalmente. Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así le escribía en el capítulo 6, versículo 12 de la carta a los Efesios. Esas son nuestras verdaderas batallas, verdaderas guerras que no son en el aspecto físico, son batallas espirituales contra esas entidades espirituales que nos rodean, pues estamos en una guerra espiritual constantemente. Nosotros no nos imaginamos y no podemos imaginar la magnitud que tiene esa guerra espiritual que se está desarrollando en el universo a nuestro alrededor. Estaría quizá bien si nosotros pudiésemos ser más sensibles al hecho de que hay una verdadera guerra espiritual, y muchas veces obtenemos los agentes de prensa de esa guerra espiritual. El subproducto de eso muchas veces son sentimientos que aparecen y que nosotros realmente no comprendemos y realmente no podemos definir. Por ahí un sentimiento de decaimiento, de depresión, de desaliento, desesperación, impaciencia, agitación. Esos sentimientos pueden ser el subproducto de esa real guerra espiritual que se está desarrollando a nuestro alrededor. es que hay una batalla tremenda sobre las almas de los hombres, siendo emprendida esta batalla por el Espíritu de Dios y por Satanás. Es esa batalla por controlar la mente y el alma del hombre. Muchas veces una persona está en medio de ese conflicto, como si fuera su alma la que está tratando de elegir en ese balance. Pero es el Espíritu de Dios que está allí luchando y Satanás resistiendo. Tremendas batallas espirituales, y estar conscientes de eso es vital para nosotros como cristianos, si es que hemos de mantener una vida victoriosa. Uno de nuestros mayores problemas es que nosotros no nos damos cuenta cuando Satanás está atacando. Muchas veces somos descuidados y propensos a pasar por alto ciertos aspectos. Nuestra propia naturaleza, nuestros propios sentimientos, que a veces simplemente decimos, oh, me desperté esta mañana sintiéndome horrible y con este carácter tan gruñón, y vas a tener que perdonarme. Y no somos conscientes del hecho de que estamos bajo un ataque espiritual. No somos conscientes del hecho de que hay un ataque espiritual contra nosotros. Simplemente seguimos adelante en lugar de ponernos contra eso y resistirlo. Porque la Biblia nos dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que estamos ante un ataque de Satanás antes de resistirlo. Por eso decimos, hay tres R's que yo llamo la victoria espiritual. La primera R es reconocer. Reconocer el origen de la situación que vivimos. La obra del enemigo, que él me está atacando. Habiéndolo reconocido, entonces yo puedo tratar con eso, con la otra R, resistiendo. Resistiendo en el nombre de Jesús. Porque así está escrito, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y luego tengo la tercera R, que es la tercera clave para la victoria. Y es regocijarnos en la victoria del Señor sobre los poderes y fuerzas de la oscuridad. Y cuando usted se regocija, usted encuentra que la depresión se va. Usted encuentra que la irritación desaparece. Usted ve que comienza a sentir verdadera victoria en Cristo. Y qué diferente se vuelve el día porque usted ha tomado esa victoria que es suya a través de Jesucristo contra ese ataque del enemigo en su contra. Ahora, muchas veces nosotros lo que hacemos solamente es bajar nuestra cabeza, ¿se da cuenta? Y salimos golpeados, sintiéndonos de lo peor y no sabemos por qué. Quejándonos contra Dios porque las cosas salen mal, errando en reconocer que hay un ataque espiritual de Satanás contra nosotros, contra nuestro hogar, nuestra familia, que se puede manifestar de distintas maneras. Así que caminamos en la carne, pero realmente nosotros no estamos peleando contra la carne. La guerra es una guerra espiritual, y para esta guerra espiritual se necesitan armas espirituales. Dios nos ha provisto esas armas espirituales. Si usted lee el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, entonces se encontrará con que Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que usted pueda permanecer firme contra él. Él habla acerca del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, el escudo de la fe por medio del cual apagamos los dardos de fuego del maligno. Luego, habiéndose usted afirmado y armado completamente, entonces concluye diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Las armas de nuestra guerra no son carnales. Armas para la guerra espiritual, armas que son espirituales, la palabra de Dios, la fe, la oración. Y por medio de estas armas nos enfrentamos a los ataques del enemigo y podemos derrotarlos. ninguno de ustedes como hijos de Dios necesitan ser acosados por Satanás. Ustedes tienen la autoridad y el poder a través de Jesucristo para hacer que el enemigo se retire. Cuando usted va contra el enemigo en esa victoria de Cristo que fue obtenida en la cruz del Calvario, Satanás se rinde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, decía Santiago en el capítulo 4, versículo 7 de su carta. Lo que pasa es que a menudo nuestro problema es que en lugar de ir contra el enemigo con armas espirituales, vamos con armas carnales. Y decimos, yo voy a conquistar esto. Y así la lucha continúa y continúa, y vivimos en un cuasimundo que constantemente está luchando, está siendo acosado y atacado por el enemigo, porque nosotros seguimos intentando en nuestra carne alejar el poder del enemigo y sus ataques contra nosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es exactamente lo que podemos hacer por medio de la oración para derribar las fortalezas del enemigo.